Valdemar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Óigame, señor juez, sí. ¿Sabe que estamos invitados a una fiestecita en casa de Tania Henry?
No me digas.
El domingo es su cumpleaños.
¿Vamos a ir a la fiesta?
Vamos a ir, vamos a ir.
Invíteme, vamos a ver si llamo también a Francisco Álvarez.
Francisco Álvarez de Lara y a Julia Torres, a René.
También,
¿a usted sí le gustan las gardenias, señor juez?
No, me gusta. Oiga, girasol.
¿Y cómo está usted de salud?
Regular, pero me siento muy optimista, ¿sabe usted?
¿Ah, sí?
Sí, porque hoy fui a ver al médico y el médico me puso un tratamiento nuevo que dicen que es magnífico.
¿De veras?
Sí. El médico dice que si ese tratamiento da resultado, yo viviré por lo menos 20 años más.
No me diga, doctor. Si el tratamiento da resultado, el médico le garantiza que usted vivirá 20 años más.
Sí, señor.
¿Y cuánto dura ese tratamiento?
20 años.
Caramba, señor juez, así también se lo garantizo yo.
¿Cómo que me lo garantiza usted? ¿Usted es médico?
No.
Póngase entonces 10 pesos de multa por intrusismo.
Pero, señor juez...
¡No me replique! Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa.
¿Dónde se cometió esa estafa?
En una radioemisora.
Pues llámelo complicado en ese radioemisoricidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy?
Que nos han vuelto a estafar, señor juez.
¿Quién?
¿Quién va a ser? El sinvergüenza de Tres Patines.
Oiga, señora, no me adorne el apellido y no me ponga esos nombretes y ni me diga esa cosa delante del juez, que luego se la cree.
¿Y cómo no la voy a creer, Tres Patines? Si usted se pasa la vida estafando a Nananina y a Rudecindo.
¿Yo?
Sí, señor.
Di la verdad, Rudecindo. ¿Yo te ha estafado a ti alguna vez?
¡Bendito Dios! Doctor, en nombre de las 46 provincias españolas, hágame justicia.
Las provincias españolas no son 50.
Sí, pero las cuatro provincias gallegas no las cuento, porque esas son superprovincias.
Ah, bueno. Pues no se preocupe, que si Tres Patines es culpable, será remitido a la cárcel.
A la cárcel no, doctor. Mándelo a la Siberia.
¿A la Siberia?
Sí, señor, yo pago el viaje.
¿Y por qué va a hacer usted ese sacrificio, compadre? Que se fastidie y que vaya a pie.
Oye eso, chico, pero tú has visto qué manera de caerle a un inocente.
¿Quién es el inocente ese, Tres Patines?
Yo, chico. José Candelario de Tres Patines.
¿Y
chico,
usted sería capaz de jurar que es inocente?
¿Que si soy capaz? Dime una cosa aquí entre nosotros, chico. ¿Tú sigues teniendo reuma?
Sí.
Bueno, pues que más nunca se te cure el reuma si no es verdad.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué?
Porque usted no puede jurar por el reuma mío. Si quiere jurar, jure por el reuma de su mamita.
Si mamita no tiene reuma.
¿Cómo que no? Usted no me dijo hace tiempo que lo tenía.
No, pero se le quitó con una oración mágica que yo sé, chico.
No me diga, ¿usted sabe alguna oración mágica que cure el reuma?
Sí, me la dio una cartomántica amiga mía,
¿y chico, cómo es?
No, chico, no, se me da pena decirte.
¿Pero por qué le va a dar pena, Tres Patines? Dígamela.
Es que a lo mejor tú no crees en esa cosa y luego...
Con tal de curarme el reuma, yo creo en cualquier cosa, Tres Patines. Dígamela, ande.
Bueno, te lo voy a decir.
Espere, espere, espere. Dígamela despacito, para yo repetirla y a ver si me la aprendo.
All right. Atiende entonces.
Sí, a ver, dígame.
Bobo de Batabanó.
Bobo de Batabanó.
¿Qué ayudas a la vejez?
¿Qué ayudas a la vejez?
El reuma que tengo yo.
El reuma que tengo yo.
Que le caiga al señor juez.
Que le caiga al... 100 pesos de multa.
¿Y eso por qué?
¿Por qué va a ser, Tres Patines? ¿Qué derecho tiene usted para echarme a mí encima el reuma de todo el mundo?
No, el de todo el mundo no, chico. El de mamita nada más, chico.
Pues ni el de mamita ni el de nadie. A ver, Nananina, dice usted que Tres Patines los volvió a estafar.
Sí, señor juez, los estafó de una manera inicua. ¿Usted sabe lo que quiere decir inicua, señor juez? Sí,
inicua son los indios de allá de Perú.
¿Qué ellos van a hacer?
¿Inca? Son los incas, ¿qué cosa es?
Inca, ¿cómo va a ser inicua?
Bueno, pues yo quiero saber si lo saben, porque
sí,
a mí me revienta mucho decir una palabra fina y que luego no me la entiendan, ¿eh?
No se preocupe, porque yo sé muchas más palabras finas que usted.
Eso tendríamos que discutirlo, porque yo soy una mujer muy culta.
¿Y yo también?
¿Cómo?
Digo, no. 10 pesos de multa por discutir con el juez.
Pero óigame, señor juez.
No oigo nada. He dicho 10 pesos y son 10 pesos.
Pero, chicos, los pago. Rudecindo. ¿Qué? Saque la cartera ahí y tírale 10 pesos por la cara, juez.
¿Quién, yo?
Claro que sí. Demuéstrale al juez este que a mí no se me puede asustar con 10 pesos de multa más o menos.
¿Y eso lo tengo que demostrar yo?
Naturalmente. Usted y yo no tenemos un negocio juntos.
Juntos sí, pero no revueltos. Yo voy a pagar los 10 pesos, pero hágame el favor de no discutir con el juez y de darle la razón en todo.
Ay, chico, ¿y por 10 pesos de basura se va usted a poner a llorar tanto ahora mismo?
Oiga, es que aquí no es como en los teatros, que dan billetes de hotelería. ¿Tienes vuelto ahí para un billete de 30 pesos, secretario?
¿Cómo? ¿De cuánto es ese billete?
De 30 pesos.
¿Qué me cuenta? ¿Y aquí no dan billetes de utilería?
No, señor, no los dan, hay que pedirlo.
Bueno, pues en este juzgado no se admiten billetes de a 30 pesos. Pague como es debido o vaya a cumplir al príncipe.
No, chico, al príncipe no.
¿Cómo que al príncipe no?
Claro que no, chico, claro que no. Esa multa no se la pusiste a Nananina.
¿Sí?
Entonces, si Rulecindo no la paga, tiene que ir a cumplir a la cárcel de mujeres, chico.
¿Verdad que sí, caramba?
No, no, oiga, un momento. Vamos a aclarar bien eso, ¿eh?
No aclare nada. Tenga dignidad.
¿Cómo que tenga dignidad?
Claro que sí. Si lo mandan a la cárcel de mujeres, vaya usted como todo un hombre.
Sí, tu Dios, pero ¿cómo rayo voy a ir yo a la cárcel de mujeres?
Rudecindo, no me eche rayos aquí.
Tengo que echarlo, doctor, porque...
¡Cállese la boca!
Es que yo soy español.
¡Silencio, ha dicho!
No, qué va, nada, tú no me convienes para juez.
¿Cómo que no le convengo
para
juez?
No, señor, pido que me juzgue la asamblea de apoderados del centro gallego.
Aquí no hay más centro gallego que yo.
¿Qué cosa, hombre? No me compare el centro gallego con Bajaré, que es importante.
¡20 pesos de multa!
Bendito Dios. Bueno, esto no hay necesidad de vuelto. Va, ya está. Es el billete de 30 pesos justo.
No, señor. Le he dicho que ese billete no se lo podemos admitir aquí.
Bueno, chico, entonces dile al secretario que me apunte eso, que yo pagaré a pasar por aquí el primero de mes y entonces abonaré.
All right.
Muchísimas gracias, doctor.
All right. Pero si no paga, ya sabe que va para la cárcel de mujeres.
Sí, ¿te oyó eso, Tres Patines?
¿La para la cárcel de mujeres?
¿Sí? No, para la cárcel de mujeres no. Usted es testigo de que el juzgado... Le da...
¿Le abrió un crédito?
Sí, señor.
Que no lo tengo yo.
No, pero usted no lo puede tener.
¿Por qué no lo
puede tener? Porque Rudecindo tiene establecimiento. Sí. Rudecindo tiene con qué responder. ¿Con qué responde usted?
Yo tengo establecimiento.
¿Qué establecimiento?
El establecimiento penal a que usted me manda casi siempre.
Bueno, pero eso es una cosa distinta.
No, yo tengo establecimiento donde quiera que tú lo digas.
Bueno, sí, pero que ese establecimiento usted no puede venderlo.
¿Eh?
Ni puede pedir dinero a por él.
Bueno, no, sí, porque yo no soy el dueño. En todo caso, yo, si yo pudiera, yo lo derrengaba.
¿Cómo que derrengaba?
Para alquilar habitación.
¿Eh? Lo arrendaba.
Arrendar es sí. Que está partido la cintura.
No, ese es el derrengado.
¿Sí?
Ese es el derrengado.
Ah.
Entonces, si usted pudiera, usted arrendaba hasta Isla de Pino.
No, hasta Isla de Pino no, pero eso mismo tú le pones un comedorcito aceptable y un abonito de almuerzo y óyeme. Y te cae preso sin pasar por el juzgado.
No me digas.
Sí, eso es la verdad.
Óigame, es una cosa, ahora que
en La Coruña se inauguró una cosa de
¿cómo
esa?
En La Coruña?
Una cárcel gratuita para la gente.
¿Es verdad?
¿Qué periódico salió eso? periódico fue el que lo dice?
En La Luz de Mondoñedo, un periódico que...
Mire, Tres Patines, mire. Yo quisiera saber una cosa. Usted cuando va a ese lugar, usted se siente bien allí, ¿verdad?
¿Eh?
¿Le gusta vivir allí?
Chico, se está cómodo y fresco, y es la verdad, y el ejercicio, se hace mucha calistenia ahí.
Mucha calistenia.
Ese saco mojado para limpiar los patios, eso es una cosa que, oye...
Divino.
Ah, y es así de verdad.
Sí.
Oye, coge una fuerza, muchacho, en los molleres, los músculos de la espalda.
Sí.
Que es una cosa tremenda.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué fue lo que les hizo a Tres Patines, Luz María.
Pues nada, señor juez. Que hará cuestión de unos 3 meses, sí. Ese sinvergüenza que está ahí, el Tres Patinito, nos propuso un negocio a Rudecindo y a mí.
¿Así qué negocio era ese?
Una estación de radio para sordos.
¿Cómo? ¿Una estación de radio para sordos?
Sí, no, pero eso no es un invento mío, ¿no?
Ah, invento suyo.
Sí, porque yo me puse a pensar que en la forma que se transmiten ahora los programas musicales...
¿Lo qué?
Programas
pro,
musicales.
Pro.
Sí, pro sordos.
No, programas.
Programas musicales. Los sordos no pueden oírlo.
Ajá.
Entonces se me ocurrió a mí la idea.
¿Se le fue la idea?
No, se me vino a la mente.
¿Se le ocurrió la idea?
Sí, de hacer una estación especial para sordos.
Bueno, ¿y cómo es esa estación especial?
Bueno, es casi igual que la de... Pues igual que la demás, pero con la diferencia... De que los sordos pueden oír la música que se transmite por ella.
¿De veras? ¿Y por qué la pueden oír los sordos?
Porque todos los instrumentos tocan con sordina.
¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines?
¿Cómo que va a tener que ver, chico? La sordina no es para que oigan los sordos.
No, señor, todo lo contrario. Ya me extrañaba a mí que usted fuera capaz de inventar algo que sirviera.
No me lo diga bobería, yo tengo un invento que es algo formidable.
¿Qué invento es ese?
El radiocinerama, chico.
¿Radiocinerama?
Sí, un
¿qué
radio.
¿Qué cosa es el radiocinerama?
Bueno, es un aparato de radio con la bocina mucho más grande y más ancha,
sí,
para que en la novela de radio el escenario sea mayor que ahora, ¿no?
¿Qué escenario, Tres Patines?
¿Cómo que escenario?
Cuando yo oigo una novela por radio, tengo que imaginarme el sitio donde está pasando.
Sí, ¿y tú no te lo puedes imaginar más grande?
Sí.
Ah, ese es el invento.
Pero chico, para eso no hay que inventar nada, Tres Patines. Eso se llama cerebro. Y hace mucho tiempo que está inventado.
¿Quién inventó ese?
Yo qué sé. Ese invento suyo es una locura, señor.
Sí, eso es lo que me dicen todos los grandes hombres. Y lo dicen de los grandes inventores, chico. También le decían loco a Napoleón cuando salió con las tres carabelas, y ya tú sabes, acabó por inventar la América.
Momento, Tres Patines.
Porque la América es un invento de Napoleón.
Espérese. En primer lugar, América no fue inventada por nadie, porque
no,
el continente americano no lo inventaron.
¿Cómo que no lo inventaron?
No, señor, lo descubrieron.
¿Y es? ¿Tenía el sombrero puesto?
No, pero en ese caso no se dice inventar, sino descubrir.
Vamos, chico, hombre.
¿Y es? No, ¿qué vamos, chico? Vamos a respetar.
Está discutiendo, bobería.
No, ¿quién está? Póngale 2 pesos de multa.
¿Quién?
Atrevimiento es ese. En segundo lugar, América no la descubrió Napoleón.
Ya está, a discutir. Oye, ¿quién la descubrió entonces?
¿Quién va a ser? Colón.
Colón. Colón fue el que agarraron prisionero en la batalla de Waterloo.
Ese,
chico,
fue Napoleón, señor.
¿Seguro?
Sí, señor.
¿Y el caballo?
¿Qué caballo?
Es que llevé cuando la América...
El caballo blanco.
Babaría, chico,
el caballo blanco de Napoleón.
Sí.
¿Usted no ha oído decir el caballo blanco de Napoleón?
Es de Cristóbal Colón, ese caballo.
No, señor. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino por
a
agua.
Pie, vino a pie.
Por agua. ¿Cómo va a venir a caballo, señor?
Vamos, chico.
¿Cómo
vamos?
¿Que vamos de qué, señor? ¿Vamos de qué? Mire, cállese la boca. Cállese la boca, una estación de radio. ¿Usted? ¿Y quién era el locutor en la estación de radio?
Pero vaya, se puso bruto.
Se puso bruto.
Se puso bruto. Espérate, chico.
Se puso bruto.
Sí, que trabaja, que se pone el sombrero de cowboy hasta las orejas.
¡Ah! ¡Se pero brito!
¿Se pero brito o se puso bruto?
No, no se puso bruto, es se pero brito.
Se pero brito, ¿eh?
Sí. Bueno, en fin, la cosa fue que ustedes entraron en el negocio ese de la estación de radio para sordos, ¿verdad?
Sí, señor, pero a condición que los tres iríamos a partes iguales.
Ajá.
Y entonces Nana, Nina y yo hicimos así. Y pusimos 140 mil pesos cada uno para fabricar a la planta y los estudios.
¿Cómo? ¿Cuánto pusieron ustedes?
140 mil pesos cada uno. 280 mil pesos entre los dos.
¿Y de dónde sacaron tanto dinero?
Bueno, doctor, usted mismo no acaba de decir que en el radio todo es cuestión de imaginarse las cosas.
Sí.
Pues imagínese que lo sacamos del Banco de Londres y asunto concluido.
Está bien, está bien.
Muchísimas gracias, doctor.
Nadia, ¿y usted no contribuyó a fabricar esa estación y esos estudios, Tres Patines?
¿Cómo no, chico? Yo fui el que más contribuí de todo, chico.
¿Con qué fue con lo que contribuyó usted? Si usted no puso un centavo.
Con mi entusiasmo, señora. Cuando se estaban construyendo los estudios, yo no era el más entusiasmado de los tres.
Ah, vamos, usted no puso más que el entusiasmo.
Sí, pero no, pero entusiasmo de verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Porque no hizo falta, no puso más nada. Rudecindo y Nananina fueron tan espléndidos que aportaron todo el dinero necesario.
Bueno, ¿y dio resultado esa estación, Rudecindo?
¿Qué va, doctor? Eso de que los instrumentos tocaran con sordina para que los oyeran los sordos, verdaderamente no dio resultado, porque todo el mundo decía que eso era una lata.
La cosa resultó una lata.
Sí, señor, una lata de sordinas. Pero, en fin, de eso cambiamos ya la cuestión, la programación. Contratamos a Elvis Presley, presentamos a Gina Lulú Brígida, trajimos a Dominguín para que toreasen por radio, Chavales de España y toda esa gente, y tuvimos tanto éxito, doctor, que en un mes y medio nada más la estación nos dejó de utilidad de 94.215 pesos con 85 centavos y fracción.
No me diga. Ah, ¿sí? ¿Cómo cobran en esa planta las menciones?
Bueno, no, ese es otro invento mío, chico. Ahí los anuncios no se cobran por menciones.
¿Cómo
no
se cobran entonces?
Por letras.
¿Por letras?
Sí.
¿Y a cómo cobran las letras?
Bueno, según, mira, por la I que es flaquita, que te cabe una onda de la orilla. Por eso cobramos 1 peso.
Uh-huh.
Y por la O, que es más gordita ya, pues esa 1.60, chico.
1.60 por cada O.
Sí, mira, tú tienes palabras, por ejemplo, como hongo los hongos.
Uh-huh.
Eso te viene a salir en 1.1368.
¿Nada más?
Sí, nada más, chico. Porque resulta que la H como que no suena, nosotros no la cobramos.
¿Qué tarifa más rara?
Sí, es una jirafa rara, pero...
No, jirafa no, tarifa.
Tarifa.
Bueno, pues yo le voy a decir, doctor, que toda esa utilidad se la cogió Tres Patines y ahora no quiere darnos nada a nosotros.
¿Y yo qué tengo que darle, chico?
¿Pero cómo que no va a tener que darnos algo? Cuando pusimos ese negocio no quedamos en que iríamos a partes iguales.
Sí, señor, sí, pero no en la ganancia.
¿Cómo que no en la ganancia?
No, señora, yo dije que iríamos a partes iguales y cumplí mi palabra porque hemos ido.
¿Cómo que hemos ido?
Claro que sí, rulecilo, chico. El domingo pasado, cuando yo fui al cine, tú no fuiste conmigo al cine también.
Sí.
Tú no fuiste a otra parte distinta, ¿verdad?
No.
Y cuando yo fui el martes al teatro, ¿a dónde fue usted, Nananina?
Al teatro también.
Usted reconoce que no fue a otra parte, sino que fue al teatro igual que yo, ¿verdad?
Sí, pero ¿qué me cuenta usted con eso?
Que no tiene nada que reclamarme, porque yo cumplí mi palabra de ir con ustedes a partes iguales.
¿Qué cosa? Entonces las ganancias del negocio son para usted solo.
No, que va, chico. Yo tengo que sacar el 50% a mamita, si no se me tira en el suelo.
Tres Patines, usted no tiene arreglo. Cada día está usted más sinvergüenza.
Bueno, chico, eso es natural. Uno tiene que hacer todo lo posible por progresar y por superarse.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No sé cómo hay hombre honrado que haga con usted negocio, ya que siempre está acusado de fastidiar a su socio. Por consiguiente, hoy prescindo de penas a largo plazo y autorizo a Rudecindo para que le entre a piñazo.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, los gusanos tienen mala fama. Como todos ustedes saben, algunos cubanos, por cierto, podemos decirlo por experiencia. Pero lo cierto también es que no somos tan desagradables como algunos preferirían que fuéramos. Y que lejos de atentar contra el medio ambiente, como atentan algunos de nuestros mayores enemigos, entre ellos el gobierno cubano, los gusanos contribuimos a limpiarlo. Además, el hombre nos debe la seda, la mariposa, y estamos entre los platos predilectos de los peces, a quienes el propio hombre considera no solo un alimento sabroso, sino un alimento sano. Yo no olvido un reportaje redactado por la periodista Maru Antuñano y publicado por el Nuevo Herald, donde la autora habla de una amiga mexicana que le comentó que había decidido reciclar las sobras de comida y utilizarlas para abonar sus plantas porque formaba parte de un movimiento para la conservación del medio ambiente. Pero añadió algo esta mujer que espantó a la periodista. Le dijo que entre sus actividades estaba la crianza de gusanos. No especificó de qué tipo, pero dudo que entre ellos hayamos estado nosotros, los cubanos. La periodista investigó qué rol podían jugar los gusanos en la conservación del planeta y concluyó que en cualquier momento ella también, la periodista, podría decidirse a tener su propio criadero. Resulta que existen unos gusanos, rojos por cierto, fíjense en el color, llamados también gusanos tigres, que se pueden cultivar y tener dentro o fuera del hogar. A mí eso de gusanos rojos me huele a espías. Pero lo cierto es que estos gusanos son como una trituradora de desperdicios. Se comen las sobras de los alimentos y al digerirlas, las convierten en una sustancia llamada casting, que resulta excelente para alimentar las plantas y formar una capa superficial de abono alrededor de ellas. Este descubrimiento, reconoce Maru Antuñano, la periodista, nada tiene de nuevo. Es lo mismo que la naturaleza ha venido haciendo por los siglos de los siglos con los desechos. Y si no fuera de mal gusto, yo añadiría que con la mayoría de nosotros. Leyendo esta noticia, recordé un apunte olvidado de José Martí. Un apunte donde Martí declara su admiración por los gusanos. Aquí tienen lo que dice. Yo he observado, dice Martí, que los gusanos son cautos, pero no miedosos. ¿Quién, con menos punto de apoyo, busca en el aire su camino? se hacen por la cola, por la boca, por el vientre. Magníficos acróbatas, los gusanos. Bueno, si Martí hubiera visto a los gusanos que se vieron forzados a abandonar Cuba a partir de 1959, sin un centavo en los bolsillos, gusanos que rehicieron sus vidas en el extranjero, luchando contra mil y un obstáculos, pasando necesidades y sufriendo el desdén de los simpatizantes del gobierno que los forzó a exiliarse, sabría, amigos, cuán justa es esa frase: magníficos acróbatas los gusanos. Apenas esos cubanos tenían punto donde apoyarse, pero tirando los unos de los otros, dándose una mano, lograron encaminarse y transformar el sur de la Florida mientras sus perseguidores sumían en la miseria al país de todos. Hay otro apunte donde Martí también se ocupa de nosotros con muchos años de anticipación. Martí habla de la estación donde, como gusanos apretados, están de noche, sin luz, los emigrantes. Es una imagen triste y a la vez hermosa. La estación donde, como gusanos apretados, están de noche, sin luz, los emigrantes. Es triste porque sugiere el desamparo de todos y cada uno de aquellos que emigramos a un país desconocido. Y es una imagen hermosa porque también sugiere cómo, apretujándonos los unos contra los otros, nos abrigamos, nos defendemos de la soledad y el frío. Me honra ser gusano.
La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos. Por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta.
De par en par.
La vida está esperando.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami, donde hoy va a conversar con la investigadora y escritora Bárbara Cabrera. Acompáñenos.
Nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción. Comenzaron cantando, no olvides que tu madre cantando te acunó.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y hoy hacemos un viaje muy especial. Los edificios del Palacio Rubens, otrora Academia Naval, que están emplazados en lo alto de la Loma de la Vigía, desde donde se divisa un panorama incomparable de la Bahía del Mariel y de su puerto. Allí estaba situado el Fuerte Arolas, que era a la cabeza de la trocha de Mariel y Majana y desde donde se dirigían las operaciones por los españoles. La finca donde está situado este monumental edificio fue propiedad de don Ignacio Estrada. Y el 7 de febrero de 1876 fue vendida al señor Domingo Machado. En 1905, el coronel Charles Hernández remató la finca por débitos en el censo, comprándola el norteamericano doctor Horacio Rubens, gran amigo y defensor de los cubanos durante la guerra. El propósito del doctor Horacio Rubens era dedicar este hermoso edificio que allí construyó a casa de juego, pero al no ser autorizado por el gobierno cubano de la época, lo vendió a la señora Claudia Lamar en el año 1914. Y esta señora lo vendió después al Hospital de San Lázaro y posteriormente pasó al Estado cubano en virtud de unas hipotecas. El 20 de julio de 1910, siendo presidente el mayor general José Miguel Gómez, se fundó la Escuela de Náutica Civil, la que se instaló en el Instituto Provincial de La Habana. Por iniciativa del coronel Julio Morales Coelho, el 16 de febrero de 1915, el entonces presidente mayor general Mario García Menocal dictó una resolución por la que se formaba una comisión para organizar la Marina de Guerra. Y después, por decreto del 25 de marzo del mismo año, se fundó la Academia Naval. Al principio no se sabía si instalar la academia en el Fuerte de San Elías o en el Palacio Rubens, pero por distintas razones, especialmente por la falta de agua en San Elías, se decidió ubicarla en el propio Palacio Rubens. El 28 de enero de 1916, fecha de nacimiento de José Martí, se inauguró en el Mariel la primera Academia Naval de Cuba. Desde su fundación, la academia funcionó normalmente y sin interrupciones. La misión fundamental de la Academia Naval era la preparación y formación intelectual y moral de los oficiales de la Marina de Guerra y de la Marina Mercante Nacional. La primera graduación fue la del año 1916 al 1917. El antiguo Palacio Rubens quedó como edificio central al que se le agregaron numerosos pabellones. La escalera monumental fue construida durante la dirección del capitán de corbeta Felipe Lois en el año 1935 al 1941, con 262 peldaños y 12 descansos. El nivel del último piso de la otrora Academia Naval del Mariel está a unos 83 metros sobre el nivel del mar. Cuba estaba llena de maravillosos lugares y este es uno de ellos.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos.